Don Donald, vamos a proceder a hacer las cancelaciones de ambas transferencias. Por favor, le pido que busques un bloc de notas y un bolígrafo para brindarte el detalle informático de ambas transferencias, por favor.
Permítame indicarle que soy el señor Guzmán Loera Fernández Rafael y lo estamos llamando del grupo SS porque usted ha sido seleccionado y usted ha sido uno de los 20 ganadores de nuestro concurso.
A través de WhatsApp, en un mensaje de Facebook, por SMS o incluso por llamadas telefónicas, es como operan personas dedicadas a estafar en la red. Mecanismos sofisticados que han adaptado a la modernidad los criminales cibernéticos alrededor del mundo.
Hola César López, le escribo con un idioma de traductor para que pueda leer y comprender el contenido de esta transacción. Solo hablo inglés y turco. He estado en busca de una persona de apellido López.
En las mismas redes sociales, usuarios han denunciado intentos fallidos de extorsión de sujetos que en un primer momento se pueden identificar como agentes bancarios, asesores de ventas o por familiares cercanos viviendo en el extranjero. Pero, ¿cómo la información personal llega a manos de potenciales estafadores? Entre los métodos más comunes utilizados para realizar fraudes se encuentran el phishing, el spoofing, el malware y, por muy sorprendente que parezca, muchas veces la información es proporcionada por nosotros mismos.
Una estafa NAVET, nombre más técnico, se utiliza fraude cibernético o en algunos espacios estafa cibernética. Básicamente refiere a realizar una estafa a través de Internet. No es solo que se haga dentro del espacio de Internet, sino que se haga a través de herramientas que utilizan Internet. Dígase un correo electrónico, un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp o, por ejemplo, una cuenta electrónica donde haya dinero. O sea que eso está depositado, se logra acceder a través de Internet, aunque puede ser que la forma de ingresar o conseguir la información no se haga a través de Internet.
Cristian Hidalgo es experto en seguridad digital. A lo largo de su carrera ha recopilado información de decenas de casos de personas que han sido vulneradas a través de Internet. En la mayoría de estos, la información personal ha sido clave para que el crimen se lleve a cabo.
Que lo primero que tenemos que saber es que todas las personas tenemos lo que se llama información personal o datos personales. Por ejemplo, mi edad es un dato personal, yo no se la digo a cualquier persona. Y mi dirección de la casa es un dato personal, yo no se lo digo a cualquier persona. Y además tengo lo que se llaman datos personales sensibles. Entonces, esos sensibles es que aparte de ser personal, tienen un nivel más amplio de protección que debe tenerse. Ahí entran las claves, los usuarios, cuánto gano, etcétera, etcétera.
Hablar de estos delitos cibernéticos va más allá de que los datos personales estén expuestos a todo tipo de personas o empresas. Las transacciones bancarias forman parte de las estafas consecutivas que ocurren a diario. En Nicaragua se han evidenciado casos de negocios que han sido víctimas de malhechores que se dedican a esta acción ilícita.
Iris Dayana Moreno es la víctima más reciente de la delincuencia que opera mediante estafa. Todo inició cuando un supuesto cliente le solicitó tres celulares Samsung Galaxy S22 Ultra.
Según un monitoreo realizado por Onda Local, en Nicaragua, de las entidades bancarias existentes, solamente una es la más recurrente, donde sus clientes son víctimas de estafa. Uno de estos casos es el de Karina Sandoval, quien desde hace 3 años posee una tienda online, en la cual ofrece variedad de productos. Hace unos meses, fue víctima de una estafa realizada por medio de una transferencia bancaria.
Sí, yo tengo una tienda en línea desde hace como 3 años y medio y aproximadamente siempre he trabajado con pedidos y pagos a través de transferencias o billetera móvil. Pero hace como 6 meses recibí un pedido normal, ¿verdad? Lo procesé como cualquier otro pedido. La persona que solicitó el pedido me envió el comprobante de pago. Y lo curioso es que lo mandan a traer a través de un servicio de mensajería o delivery. Me envían el comprobante y yo hago la entrega, ¿verdad? Normal. A las horas me llaman del banco que mi cuenta ha sido temporalmente bloqueada y que me presentará una sucursal bancaria. En ese momento yo me doy cuenta que había sido estafada por estas personas que se dedican a este tipo de robo, ¿verdad?
Sandoval perdió cerca de 5.000 córdobas. Hasta la fecha, no recibe respuesta positiva de su institución bancaria. Sin embargo, recomienda que los negocios deben doblar sus medidas de seguridad para evitar ser víctimas de estas personas que actúan bajo impunidad y sin ser investigados por las autoridades correspondientes.
No, para nada. El banco no se hizo responsable de nada y lo único que me dijo fue que esas transacciones pues no son respaldadas por los seguros de ellos. Y bueno, yo perdí alrededor de unos 5.000 córdobas porque, bueno, yo me dedico a vender productos como accesorios, perfumes y esas cosas. Y ese pedido aproximadamente fue como de eso, unos 5.000 córdobas. Pero no pude recuperar el dinero porque el banco en realidad pues no me solucionó nada y lo único que me dijo fue eso, de que ellos no se hacían responsables de este tipo de robos o de actos de estafa.
Pero, ¿cómo es que estos datos se vuelven vulnerables ante los delincuentes? ¿Será que las instituciones bancarias, casas comerciales o empresas de servicios comparten esta información?
Señor, nosotros no podemos mandarle fotos vía mensaje, vía WhatsApp. Nosotros lo único que estamos haciendo es notificándole a su persona lo que está pasando el día de hoy. Si usted desea proceder y hacer el trámite de estas dos cancelaciones, pues las hacemos. Y si no, usted gusta, corta la llamada y las dos transferencias se van a ver debitadas desde sus cuentas bancarias.
Cuando usted le da un trámite a una institución, dígase un banco o una empresa, lo primero que usted debe consultar es para qué se ocupa esta información. O sea, siempre hagas esas preguntas, ¿para qué los ocupa?
Para Cristian Hidalgo, la respuesta es sencilla. Cuando el individuo realiza el contrato formal con una empresa, este no lee toda la información y de manera inconsciente autoriza a una entidad bancaria, comercial o de servicios a hacer y deshacer a su discreción toda esa información personal.
Un banco, una empresa de cualquier tipo, solo puede solicitar información para utilizarla para un fin específico. Esa es la lógica. Y normalmente va a haber lo que se llama un consentimiento informado, donde le dicen en qué van a usar esa información. Aquí el problema viene a nosotros, los usuarios, que normalmente no leemos esas paginitas. Porque una cosa es que ellos utilicen mi información sin mi consentimiento y la utilicen de mala manera. Otra cosa es que me hayan indicado que van a usar mi información para otras cosas, pero como yo no leí esos términos y no los revisé, no me di cuenta que les di el permiso.
Esta práctica, según Hidalgo, se convierte muchas veces en tráfico ilegal de información, ya que esta misma información ocasionalmente es vendida a empresas o negocios que no tienen la certificación de vida ni los servidores adecuados para almacenarla. Es ahí cuando el estafador accede a esta información y se comunica directamente con su víctima.
Premios y concursos. Digamos, esto no tiene un nombre particular, sino que es todas las estafas que están ligadas a premios y concursos. Es decir, usted se ganó algo, usted tiene un premio, puede ir a reclamarlo, se ganó un viaje, se ganó una pantalla de televisión, etcétera, etcétera. Lo que te van a pedir en esos casos es que proporciones datos, que des información para ese premio. Y esa información la pueden utilizar para otro tipo de estafas o para sacarte dinero de una cuenta o para saber exactamente dónde vives o etcétera, etcétera.
Pero pese a que este sea el método más común utilizado por los estafadores a nivel local, existe otro que es recurrente y en el cual caen aquellas personas que no cuentan con acceso a información al respecto.
Soy la señora Yusila Sara, oficial de banco aquí en Estambul, Turquía, con Isbankasi. Estoy teniendo una importante discusión de negocios que deseo compartir con usted y creo que le interesará porque está relacionada con su apellido, nacionalidad y se beneficiará de ello.
Lo que escucharon es un fragmento de un texto recibido por un usuario de la red social Facebook, donde una supuesta agente bancaria de Turquía le invitaba a reclamar la herencia de un cliente de su banco, el cual había fallecido. Comúnmente, quienes no tienen acceso a información que les evite caer en estas trampas que inundan la red son las víctimas que, cegadas por el deseo de obtener un dinero extra, proceden a cumplir con los requisitos que establece el victimario del otro lado de la computadora.
un difunto señor Adrián López, ciudadano de su país que estaba en el negocio del oro aquí en Estambul, tenía un depósito fijo en mi banco en 2007, valorado en $9,500 de los Estados Unidos. La gerencia de mi banco aún no se ha enterado de su muerte, porque si el director de mi banco descubre su muerte, el banco desviará los fondos para que los compartan sus directores principales. Así que no quiero que eso suceda. Ahora busco su cooperación para presentarlo como pariente más cercano, heredero de la cuenta, ya que tiene el mismo apellido y la misma nacionalidad que él y la sede de mi banco. Es mejor que reclamemos el dinero que permitir que los directores del banco lo desvíen y lo compartan entre ellos. No soy una persona codiciosa, así que sugiero que compartamos los fondos, 50-50% para ti y para mí respectivamente.
La estrategia del estafador en línea es crear una atracción económica al usuario de la red para que esta persona se interese en la propuesta y acceda a formar parte de este acto con trasfondo ilegal. Cristian Hidalgo, experto en seguridad digital, también afirma que estas personas crean los llamados malware para que las víctimas accedan a enlaces generados con virus y la información dentro de su dispositivo quede vulnerable.
Sea por WhatsApp o por otro canal, te mandan un mensaje y esperas que vos le des clic a ese mensaje, a ese enlace, y por ese y en ese momento o te pasan un virus a tu dispositivo y te roban información o te logran sacar información por otra parte.
Intentamos consultar a varios trabajadores de la entidad bancaria que es señalada de no brindar seguridad electrónica a su cartera de clientes, pero de manera extraoficial aseguraron que el banco posee un sistema en línea frágil, al cual con facilidad un estafador puede tener acceso.
Las estafas a través de las redes sociales se han vuelto más común en los últimos años, y a pesar de tantas recomendaciones que se brindan a diario, muchas personas aún siguen siendo víctimas de estos malhechores.
En el año 2022, el cronista deportivo José Ignacio Castellón de Estelí denunció la estafa de la que fue víctima luego de ser contactado por medio de un mensaje de Facebook, donde una supuesta familiar le solicitaba ayuda. Castellón cayó en la trampa y fue estafado por alrededor de $1,150, los que envió a Chile por medio de Western Union.
Primeramente, hacer un depósito de $550, con esa cantidad de dinero, yo estaba garantizando que las maletas estuvieran a mi nombre y que ese mismo día estarían en mi casa entre las 9 y las 10 de la noche. Después, cuando ya yo hago ese contacto, como a las 2 horas me vuelven a contactar, de que las maletas traen un equipaje de que no está verificado, que necesito pagar una multa de $1,000. Entonces me dice, ¿cuánto dispone? Entonces le digo, ¿para qué esa multa? Para que ese dinero no tenga problemas, me dice. Pero como usted tiene ese dinero disponible, usted nos paga. Diga, ¿cuánto nos puede dar de esa multa de $1,000? Entonces le digo, les puedo dar son 600. Le digo, entonces pague 600 y los otros 400, me dice, los da cuando usted ponga el dinero, como en la maleta va el dinero.
Con este mismo método fue estafada una ciudadana leonesa, la cual aseguró a un canal de televisión en Nicaragua haber perdido casi $700.
Me escribió supuestamente una prima que tengo en Miami. Después me dijo que tenía una situación ahí, que estuviera acá en Nicaragua, pero que tuvo un problema con su viaje, que las maletas se le habían ido en un vuelo. Cuando eran las 11 y 10 de la mañana, me llaman supuestamente de Bolivia, del aeropuerto, y ya me dijeron de que necesitaban cédula, que necesitaban $485 para poderme enviar a mí las maletas hasta acá a Nicaragua. Me llaman después para que depositara $1,900 más, $1,980 más para poderme mandar esa maleta, porque supuestamente venían $10,000 que ya estaban declarados, unos celulares, computadoras, y que si no hacía ese otro depósito no me iba a llegar.
Según el experto en seguridad digital, en el mundo a diario 3 de cada 10 personas son víctimas o blancos fáciles para quienes operan estafando. Hidalgo realiza algunas recomendaciones a la ciudadanía para evitar caer en estas redes delincuenciales.
Lo primero que nada es tener claridad de qué es lo que deseo proteger, qué es lo que tengo que proteger. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo cuentas bancarias y entro a hacer trámites en una plataforma bancaria, ¿cuál es la información que debo proteger? Debo proteger mi nombre de usuario y mi clave. Mi clave es súper importante. Ojo, muchos de los casos no es que usted tuvo un desconocimiento técnico que no sabía usar la aplicación tal. Fue que alguien te llamó, te empezó a hablar de algo y sin que usted se diera cuenta, usted le dio la información.
Las estafas en línea en pleno 2023 son tan sofisticadas que muchas veces pasan por desapercibidas. Son tan bien elaboradas que la persona no se da cuenta que está siendo víctima de una potencial estafa. Las redes sociales se han convertido en el principal medio por el cual se cometen crímenes de toda índole. Otras de las recomendaciones brindadas para evitar caer en estas redes de delincuentes y personas estafadoras son: 1. Nunca responder ni abrir un contenido de procedencia no clara. 2. No revelar información personal o financiera, así como emplear la biometría en el dispositivo móvil, sea a través de la activación del rostro o huella dactilar. Y 4. Tener cuidado con el coqueteo en redes sociales.